Hola amigos, de nuevo estoy con ustedes hoy para seguir hablando de la oración imitando a la Santísima Virgen, imitando a María. Les decía en los programas anteriores de la importancia de tener un método. Creo que en algo tan decisivo para nuestra vida y para nuestra relación con Dios como es la oración, no tener un método nos hace arriesgarnos a perder el tiempo. Y luego hay mucha gente que dice, yo me pongo a rezar y no sé qué decir. Me pongo a rezar y enseguida me voy con la cabeza a otras cosas. Me pongo a rezar y siento que estoy perdiendo el tiempo. Probablemente eso es así, pero eso te ocurre también seguramente si tienes que, por ejemplo, estudiar sin tener un método. El método nos ayuda muchísimo, nos ayuda a concentrarnos y aprovechar el tiempo. Por eso de verdad les recomiendo que tengan ustedes un método, aunque naturalmente cada uno tiene derecho y el deber de tener el suyo. Y yo se lo vuelvo a decir porque creo que la repetición es la única forma de que las cosas calen en nosotros. Creo que el método bueno es, en primer lugar, ponernos en presencia de Dios, en segundo lugar, escuchar lo que Dios tenga que decirnos y después decirle nosotros a Dios aquello que queremos decirle. Y dentro de ese contenido de nuestra oración, lo primero tiene que ser la adoración. Señor, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, que significa que solo tú eres Dios para mí, que tú estás en el primer lugar de mi vida, que no quiero que haya nada ni nadie por encima de ti, que el trabajo no es más importante que tú, Señor, que la política no es más importante que tú, Señor, que tampoco es más importante que tú el dinero o el disfrutar de la vida, ni siquiera la familia, que realmente es muy importante. Nadie, Señor, es Dios para mí nada más que tú, y solo ante ti, Dios mío, yo doblo mi rodilla. Primer punto. Llegado a este punto, y yo te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias por todas tus criaturas, por esas cosas tan hermosas que has hecho, que realmente son como huellas tuyas, como señales de tu paso como creador por el mundo. Te alabo y te bendigo por una puesta de sol, te alabo y te bendigo por un bosque maravilloso, por el mar, por los pájaros, por las flores, y también por la muerte, porque la muerte, aunque sea dolorosa y aunque suponga un desgarro terrible, la muerte, Señor, es la puerta que me va a unir a ti definitivamente, o que ha unido ya a ti, Señor, a esas personas que tanto he querido y que ya no están conmigo, pero que están vivas y que están contigo. Primer punto, por lo tanto, de nuestro contenido de la oración, de verdad, háganlo cada día. Quizá un instante, un minuto, dos, pero háganlo. Señor, yo te adoro, tú eres Dios, el partido político no es Dios, el dinero no es Dios, tú eres Dios, solo tú eres Dios. Segundo lugar, ligado, por lo tanto, a este concepto, el agradecimiento. Nuestro contenido de oración tendría que tener como un punto importantísimo, el mayor, en cuanto al tiempo, el agradecimiento. Darle gracias a Dios, ¿cómo podemos pedirle si no le hemos dado gracias primero? ¿Qué tipo de injusticia cometemos cuando acudimos a solicitar ayuda y no hemos dado gracias por la ayuda que ya hemos recibido? Por tanto, lo primero que tenemos que hacer después de adorar es dar gracias. Señor, yo te adoro. Señor, yo te doy gracias. Ahora, hay que precisar un poco más el contenido del agradecimiento. Te doy gracias, Señor, ¿por qué? Y hay tantas cosas por las que dar gracias que deberíamos hacer una lista y dar gracias a Dios en nuestra oración por ellas. Incluso me atrevería a decir por todas ellas cada día. La primera, la más importante. A lo mejor alguno de ustedes piensa, la más importante es que tengo salud o que tengo dinero. No, de verdad, la más importante es el amor de Dios. Señor, yo te doy gracias porque me quieres. Te doy gracias, Dios mío, por tu amor, un amor que yo no merezco. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Y alguno dirá, bueno, yo, mira, el amor de Dios, sí, yo creo en él, pero mira, yo estoy enfermo, o yo no tengo dinero, o yo vivo en un país donde no hay libertad, o yo estoy sufriendo una injusticia. ¿Cómo le voy a dar gracias yo a Dios por su amor? ¿Dónde noto yo el amor de Dios? Todos nosotros, jóvenes, viejos, sanos, enfermos, ricos o pobres, blancos, negros, todos nosotros tenemos que darle gracias a Dios por su amor manifestado de forma extraordinaria, por encima de cualquier otra cosa, en Cristo, por Cristo. Cristo es la prueba del amor de Dios. Como somos tan materialistas, al final valoramos solo aquello que está relacionado con el dinero o con la salud, con lo físico. Si una persona llegara a hacerte una visita y esa persona estuviera contigo solo para manifestarte su cariño, y a lo mejor ha venido haciendo un gran viaje, pasando sacrificios solo para acompañarte, para manifestarte su amor. Tú estás enfermo, pero esa persona no es un médico o no tiene la medicina que te cure, y sin embargo ha venido a hacerte compañía. ¿Es que tú no se lo agradecerías? ¿Tú no le dirías a esta persona: estoy muy contento y muy agradecido de que hayas venido a verme, aunque, bueno, no me traes la curación, pero ya tu compañía es un alivio? Esto lo hemos olvidado. Hemos olvidado que Cristo nuestro Señor ha hecho un largo viaje para venir a estar con nosotros. Y al final somos como los niños egoístas, que cuando llega el papá, que a lo mejor ha estado fuera una temporada, en lugar de decir: papá, qué contento estoy de que hayas vuelto, se acercan al papá y le dicen: ¿qué me traes? ¿Qué me das? O esos otros niños que cuando el papá o la mamá le dicen: dame un beso, le dicen: ¿a cambio de qué? Así hemos hecho nosotros y así hacemos nosotros. Con mucha frecuencia nuestra relación con Dios es un mero trato comercial egoísta. ¿Qué me das? ¿Qué me traes? Dios no nos interesa y Cristo no nos interesa. No nos importa. Nos importa solo lo que podemos sacar de Él. Y si nos acercamos a Él es porque tenemos un apuro o una necesidad. Con cuánta frecuencia cuando los hombres sufren es cuando están más cerca de Dios, porque se olvidan de Dios cuando les está yendo bien en la vida, cuando tienen salud, dinero o éxito, y en cambio se acuerdan de Dios cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad. Todo eso se solucionaría si nosotros tuviéramos un método de oración y si nosotros a Dios le dijéramos cada día: gracias, y gracias por tu amor, Señor, gracias porque me quieres. Gracias porque has enviado a tu Hijo a dar la vida por mí. Gracias, Señor, porque tu Hijo se ha tomado la molestia de venir a este mundo, de hacerse hombre verdadero, de saber lo que significa aquello que pasamos cualquiera de nosotros: el frío, la angustia, la incertidumbre, la traición, el miedo, el dolor, la muerte. Gracias, Señor, por tu amor manifestado de forma especial en Jesucristo. Cristo es la prueba definitiva del amor de Dios. Si tú crees que Dios te quiere porque te cura de un cáncer, está bien, es un milagro maravilloso. Pero si crees que Dios te quiere por eso, mañana estarás quizá enfermo de otra cosa y dudarás del amor de Dios. Dios te quiere, Dios me quiere a mí, porque ha mandado a su Hijo para estar conmigo, para acompañarme, para darme esperanza, para abrirme la puerta de la vida eterna, para perdonarme mis pecados. Ese es el mayor de los tesoros, la mayor prueba del amor de Dios. Y eso es lo que yo tengo que agradecerle al Señor cada día. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Jesús, por quererme tanto, por haberte hecho hombre, por haber venido a estar aquí en la tierra en medio de los hombres. Y después, a continuación, podemos empezar a desmenuzar esta presencia de Cristo. Por ejemplo, gracias, Señor, gracias, Jesús, por tu infancia. Santa Teresa hablaba, y muchos de los místicos españoles hablaban, de la importancia que tenía la meditación en la vida de Jesús y de cómo esa meditación en la vida de Jesús acercaba siempre al hombre a Dios. Y creo que eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Y bueno, no sé de qué hablarle a Dios en la oración. Me aburro, me despisto. Ponte a meditar acerca del amor de Dios manifestado en Cristo. Imagínatelo pequeño, imagínatelo un bebé, imagínatelo como era en realidad cuando nació en los brazos de la Virgen María. Imagínatelo así y date cuenta del frío, de la incertidumbre, del hecho de que no tenía un lugar donde nacer, de que tuvo que ir a parar a una cueva de ganado, que hay que ver cómo estaría la cueva, ¿eh? En todas las cuevas de ganado, en todos los establos o pocilgas, lo único que no hay es higiene ni buen olor. Allí nació el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y no nació porque estuviera en la tierra para hacer turismo o para probar experiencias nuevas. Nació por amor a ti y por amor a mí. Y si eso no te convierte, Si eso no hace que tu corazón se llene de agradecimiento, realmente lo tienes mal, porque significa que tu egoísmo ha lastrado tu corazón y le ha rodeado de una capa dura, fuerte, que ni siquiera el amor de Dios puede penetrar. Dale gracias, por lo tanto, a Dios por su amor. Y piensa en esto, es un pequeño, es un bebé, e imita a María. Dile a la Virgen María: Madre, ¿por qué no me lo dejas un ratito? Hay una tradición, no sé si será verdadera o no, pero es preciosa. Saben ustedes que a San Antonio de Padua siempre le ponen con un niño en los brazos, ¿no? Hay una tradición que dice que San Antonio un día tuvo una aparición de la Virgen, y aparecía la Virgen María con el niño, con el bebé en los brazos, con el pequeño Jesús, y San Antonio contemplaba a la Virgen con el niño. Entonces le dijo a la Virgen: ¿por qué no me lo dejas tener un ratito en los brazos? Y la Virgen se lo concedió, y se lo dio a San Antonio, al niño, para que lo cuidara un poquito en su lugar. Podemos decirle nosotros en nuestra oración también eso a Jesús, a la Virgen María: Madre, déjamelo tener a mí un ratito en los brazos al niño. ¿Y eso qué significa? ¿Es un hecho meramente imaginativo o sentimental? Para nada. ¿Qué significa tener al pequeño Jesús en los brazos? Significa cuidar del pequeño Jesús, velar por esa vida que está amenazada. En aquella época Jesús también estuvo amenazado por Herodes, por ejemplo, y no solo por las enfermedades, por Herodes, que intentó matarle. Y Jesús tuvo que huir, y su madre y su padre José, su padre adoptivo, lo salvaron de la persecución y se lo llevaron a Egipto. ¿Y es que hoy la vida del que nace no está amenazada? Decirle al Señor en la oración cada día, y decirle a la Virgen: déjame que cuide un poco del niño Jesús, es decirle: voy a cuidar de la vida, voy a cuidar de la vida del no nacido, voy a defender al no nacido, voy a luchar contra el aborto, voy a luchar contra la manipulación de los embriones, voy a luchar contra la clonación, voy a luchar contra esta espantosa crueldad que es la de utilizar a unos seres humanos para que otros puedan vivir o sobrevivir o vivir mejor. Y esa lucha no va a ser solo teórica, sino también práctica. Una lucha práctica que consiste, en la medida de mis fuerzas, en ayudar a las madres, por ejemplo, que están embarazadas, que se encuentran en situaciones difíciles, en aconsejar a esa muchacha que está dudando para que no aborte, en ofrecerle quizá un puesto de trabajo, una opción para que tenga realmente una alternativa. Voy a luchar a favor de la vida. Si nuestra oración empezara por ahí: gracias, Señor, porque Jesús ha nacido, quiero cuidar del pequeño Jesús como hizo la Virgen, defendiendo la vida, y defendiendo la vida más frágil de todas, la vida del bebé, la vida del niño, la vida del embrión, la vida del que todavía no ha nacido. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Estoy de nuevo aquí, queridos amigos, de nuevo para seguir hablándoles a ustedes de la oración y del contenido de la oración y de la oración a imitación de María. Y les acababa de decir que tenemos que agradecer a Dios su amor, un amor manifestado y puesto en evidencia de una forma extraordinaria a través de Jesucristo. Dios te quiere, y Dios te quiere porque ha enviado a su Hijo único a la tierra para decirte lo mucho que te ama, para dar la vida por ti, para dar la vida por mí, para darnos esperanza, para hacernos saber que hay otra vida más allá de esta vida, donde podremos encontrar la felicidad que quizá en esta tierra no hemos encontrado. Dios te quiere, no lo dudes nunca. Dios te quiere, aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero, aunque otros te rechacen, aunque no seas guapo, aunque no seas joven. Dios te quiere, Dios te quiere como tú eres. Es el único que te quiere de verdad como tú eres. Y la prueba de eso no es la salud o el dinero o el éxito, sino Cristo. Cristo es la prueba definitiva, absoluta, insuperable del amor de Dios. Ponte, por lo tanto, a meditar acerca de Cristo. Empieza por meditar sobre su encarnación, sobre su nacimiento, sobre su pequeñez, sobre su fragilidad asumida, con todo lo que eso significaba de riesgo, de dolor, asumida por ti y por mí. Dios te quiere y Dios nos quiere. Y dile, imitando a María, que vas a cogerle en brazos, que vas a cuidar de él, tú, aunque tú eres pequeño, él es más pequeño. Él en Belén se hace la debilidad absoluta, tan frágil que podía desaparecer por un cambio brusco de temperatura que le hiciera coger fuerte resfriado, o que podía desaparecer a manos de aquellos esbirros de Herodes, que de hecho mataron a un buen puñado de niños inocentes en aquella Belén y sus alrededores. Ese es el amor de Dios. Y tú dile, yo quiero cuidar de ti, Jesús. Y no pienses que es algo meramente simbólico, imaginativo. Cristo sigue siendo un niño pequeño, amenazado. ¿Cuántos niños son víctimas de la violencia de los adultos? ¿Cuántos niños son víctimas a veces de la violencia de sus padres? Violencia física, violencia sexual, agresiones a través de la televisión, malformaciones en su alma y no solo en su cuerpo. Y luego ese amplio mundo de los no nacidos, ese crimen terrible que se comete legalmente y amparado por los estados, donde el que no tiene todavía la suerte de haber visto la luz del sol es matado en el vientre de su madre con el consentimiento, muchas veces, de su propia madre, en lugar de ayudar a esa mujer a que tenga alternativas válidas que no la lleven a la desesperación y al aborto, se la deja muchas veces sola y ella cae en la tentación de matar a su hijo, en lugar de ser el vientre de la madre, el santuario donde el niño es protegido, como fue en el vientre de María. Ese vientre de la madre se convierte en la tumba del hijo y la madre mata al hijo, rompiendo así el vínculo más fuerte que existe en la propia naturaleza. Hasta los animales defienden a sus hijos y los hombres, en cambio, los matan. Y los matan muchas veces por excusas ridículas y absurdas, porque vas a bajar tu nivel de vida, porque el niño no viene en un buen momento, porque no estamos casados, pero hemos hecho el amor y ya ahora nos encontramos con la sorpresa de que ella está embarazada porque han fallado los métodos que habíamos puesto, o porque el niño no viene del todo bien, es síndrome de Down o es con espina bífida, voy a matarle. ¡Qué cosa tan cruel! ¿Y cómo necesita el pequeño Jesús de nuestra ayuda? Él es un bebé frágil y María no está aquí. Está en el cielo, pero no está aquí. Y nos pide que le demos a ella los brazos, el corazón, para cuidar y para defender al pequeño Jesús. Nosotros, como aquella tradición de San Antonio de Padua, le podemos decir a la Virgen, ¿me lo dejas cuidar un poquito? Y ella enseguida, sí, por favor, cuídalo, no estoy yo para cuidarle, cuídalo tú, cógele, defiéndele, evita que le maten, huye con él a Egipto, evita que le maten, busca un lugar donde le adopten si la madre le quiere matar, ayuda a esa mujer para que no esté desesperada y pueda encontrar una alternativa válida que no le haga caer en la tentación terrible de matar al hijo. Y seguimos adelante con la vida de Jesús. Le vemos después en esa etapa magnífica de la vida oculta, la etapa que duró la mayor parte de su vida, aproximadamente, según la tradición, unos 30 años, bueno, mes más, mes menos, la etapa de la vida oculta en Nazaret. Y también es bueno meditar sobre esto. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta de que nuestro Señor pasó 30 años, de 33, 30, casi toda su vida, como un desconocido, como un don nadie, como una persona cualquiera, como un alguien gris, vulgar. Al darnos cuenta de esto, le podemos dar gracias a Dios porque Él realmente ha asumido nuestra propia condición. La condición humana no es la condición del actor, de la estrella, del famoso, del grande. La inmensa mayoría de los hombres y de las mujeres que existen y que han existido han sido perfectos desconocidos. conocidos, lógicamente, por su familia, por un círculo de amigos, pero la inmensa mayoría nunca ha salido en los periódicos, nunca ha salido en la televisión y nunca ha sido importante porque no le han dado un premio Nobel o un gran premio de literatura. Pues bien, Cristo nuestro Señor, al asumir la condición humana, al hacerse hombre verdadero, ha demostrado que esa etapa gris, anodina, vulgar, corriente, que es la vida de la inmensa mayoría, de la práctica totalidad de los hombres, también esa etapa es valiosa, y por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y no tenemos que sentirnos mal al vivir ese tipo de vida. Señor, yo soy como tú, podemos decirle. Tus 30 años de silencio en Nazaret es mi vida entera. He nacido, vivo, moriré, y el mundo seguirá. Y quizá no merezca ni una línea en los periódicos, a no ser que pague yo una esquela para que se enteren de que he muerto. Soy una persona normal, soy una persona corriente, y sin embargo, eso también es importante. Yo puedo hacerme santo imitando a Cristo en su vida normal, en su vida corriente. Esa vida corriente del Señor quedó santificada precisamente porque el Señor la hizo, y al santificarla, santificó también mi vida normal, mi levantarme todos los días a la misma hora para ir a un trabajo en el que quizá de mala manera logro ganar para vivir. Además, decirle al Señor que estoy con Él, y que estoy con Él de una forma completa, haciendo la rutina diaria, que no me importa absolutamente eso, porque Él santificó al asumirlo precisamente esa rutina. Este debería de ser, queridos amigos, el primer punto de nuestro agradecimiento. Gracias, Señor, por tu amor. Amor manifestado en Cristo. Gracias, Señor, porque has mandado a tu Hijo como prueba real de tu amor. Gracias, Señor, por lo mucho que me quieres que yo no merezco. Yo no merecía que tu Hijo naciera en una cueva de ganado por mí. Yo no merecía que tu Hijo ni siquiera naciera por mí. Ha nacido por mí y ha nacido haciéndose pequeño, haciéndose débil, para que yo pudiera entender hasta qué punto es grande su amor. ¿Hay alguien más débil que Él? Habría que decir que muchos, quizá tan débiles como Él, pero más que Él. Y yo, Señor, al contemplar tu debilidad, al mirarte en la cueva de Belén protegido nada más que por los brazos de tu madre y el cariño de San José, al ver cómo ellos te salvaron huyendo a Egipto de aquellos que querían matarte, Señor, yo quiero ofrecerme para ayudarte a ti a que puedas nacer cuando estás amenazado por el aborto, para ayudarte a ti a que puedas tener una infancia sana, una infancia segura, una infancia protegida, y no una infancia amenazada por la violencia o por la mala educación a través de la televisión o en quién sabe qué colegios. Pero yo también, Señor, quiero agradecerte por el hecho de que te hayas pasado 30 años sin hacer nada. Mañana te agradeceré lo otro, la vida pública, los milagros, pero hoy déjame, Señor, agradecerte tu vida oculta en Nazaret, porque esa vida oculta es mi vida oculta. Y porque si tú hubieras sido desde el principio grande y famoso y maravilloso y atractivo, quizá yo, Señor, terminara por pensar que no puedo ser como tú. Yo no hago milagros, yo no soy importante, yo desapareceré sin que nadie lo note, no habré aportado nada a la vida ni a la humanidad, soy pequeño. Pero precisamente porque tú fuiste pequeño, yo puedo ser como tú, y mi vida pequeña se hace grande porque la asumiste tú. Tus 30 años de Nazaret es lo que salva y lo que redime mi vida vulgar, gris, corriente, repetida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios mío, por enviarme a tu Hijo, a este Hijo que se ha hecho hombre como yo y que ha pasado por la vida y por las dificultades normales de los hombres. Queridos amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.